ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
Libros y series.
No libros y películas, ¿no es cierto?
No. Vamos a hablar de libros
mínimo dos capítulos.
Este tú sabes que es el episodio que yo he esperado desde el comienzo, Pancho, porque yo veo muchas series.
Oye, Paul, viene hinchando la Marcela. Ya, ¿cuándo vamos a hacer el podcast de libros y series? Porque aquí el requisito entonces es que de un libro, de una novela,
O de una saga,
¿no es cierto? Se desprenda entonces una serie que salga por estas plataformas.
Y que eso nos permita
ir al
clásico debate, ¿qué es mejor, el libro o la serie?
Ya, bueno, pero de eso no nos haremos cargo nosotros aquí.
¿Ah? Oye, ya, te quiero hablar de algunos.
Vamos, a ver.
Vamos.
Primera.
Ya, la primera es la serie Gente Normal.
Yo leí el libro, no vi la serie.
Ya, Gente Normal, Normal People.
Sally Rooney,
que buena. Es esta escritora irlandesa. Es muy joven,
es
Pancho.
Tiene 30 y tantos, a ver.
Sí, nació en 91, puedes creer que alguien...
Espérate, 91. Tiene, si estamos en 2023, ¿32? Tiene 32 años. Es una pendeja.
Bueno, y ella primero sacó un libro que se llamaba Conversaciones con Amigos. Y luego sacó Gente Normal, que fue convertida en una miniserie. Creo que tiene 6,
emitido 8... originalmente por la BBC.
Sí, claro. No, una cosa muy elegante. Oye, es muy bonita la serie. Tiene una música muy de ahora, medio indie. Los protagonistas tienen así toda la química del mundo.
Dicen que Connell, uno de los protagonistas, sí, es como un actor así muy taquilla.
Bueno, ahora él es protagonista de una película que estuvo nominada al Oscar, que se llama After Sun. Que
es
como la historia.
Él es. Pero After
Paul
Sun
es...
Mezcal, sí. Pero After Sun es una... Me encantó esa película.
Es
hermosísima, una historia sobre el vínculo de una niña con su padre. En fin,
Y él es muy buen actor.
Y él es
muy emotivo.
Y él es Connell.
Sí. Él es.
En Gente
es.
Normal. Sí. Pero eso ya
es... no recuerdo el nombre, pero la actriz también le ha ido muy bien después de esta serie. Bueno, y el chiste de Gente Normal es que es una novela sobre lo difícil que es sostener una relación. Hoy día, en el mundo de hoy, porque tú sabes que la gente hoy día está llena como de distancias, de resquemores, de desconfianza.
De miedos.
No confesados. Entonces está una historia de dos amigos que en el colegio se conocen. Ella es como una niña medio rara, medio excéntrica, le hacen un poco de bullying en el colegio, la apartan, no la encuentran, no sé, no, extraña. Y él es el tipo más popular del colegio.
Sí.
Es como el deportista y todo. Y ellos establecen una relación así como sorprendente, digamos, inesperada. Y cuando entran a la universidad, esto se revierte porque ella empieza a tener toda la onda, todo el mundo la admira, es muy popular. Y él es como este medio pavo que...
Se apaga.
Claro, que y como que viene de haber sido el capitán del equipo de no sé qué en el colegio y en la universidad, claro, él es poco como, digamos, sofisticado, no sé, tiene... Pese a que es muy inteligente, un muy buen lector...
Se invierten los roles.
Se invierten como las jerarquías sociales. Entonces, eso es súper interesante y está súper bien retratado en esa
La novela esa a mí serie. Me encantó.
Es súper buena.
La leímos en nuestro taller de lectura. De verdad es un libro súper grato, súper contemporáneo, así ya no puede ser más universal respecto de lo que hoy día ocurre en esas generaciones. Y de hecho, agrego, verano 2023 fue la primera lectura de mi hija Agustina en vacaciones. Agustina tiene 20, 21 ahora ya. Pero se encantó con esta novela de Sally Rooney y por supuesto ella, mi hijo Francisco, también vieron la serie y sé que esta ha sido una serie muy popular con millones de espectadores.
Es que es muy bonita, está súper bien hecha y yo creo que retrata muy bien esa como atmósfera que tiene el libro, que es un poquito también como... tiene esta melancolía que es rara porque es como en el mundo actual, pero sí. Uno siente esa soledad de los personajes.
Es bonita la gráfica de la portada, a mí me gusta. Es una lata de sardina abierta donde adentro en esa lata de sardina se están abrazando dos muchachos. Y claro, eso te dice mucho, ¿no? De los simbolismos que hay detrás de esta novela. Y la serie, tú que la viste, ¿te gustó? Parece que es muy fiel, ¿no es cierto?, a la novela.
Sí, y es delicada, por eso se toma su tiempo.
¿Leíste primero el libro y después viste la serie?
Sí, leí el libro.
¿Y después... te parece que en general ese principio funciona bien o da lo mismo?
Sí, así pulgares arriba. Sí.
Primero el libro,
aprobada.
El libro, después la serie.
Yo creo que sí, sabes que yo encuentro que... Bueno, yo encuentro que es súper bueno leer el libro primero porque uno se imagina el libro como quiere, se imagina a los personajes como quiere. Ajá. Cuando tú lo haces al revés, como que... En el fondo las imágenes ya te obligan a pensar los personajes como son los actores, como que ya te la dan medio formateada.
Yo no soy tan fanático como tú de las series, pero me pasa algo, y es que si veo una serie que está basada en un libro, la verdad no sé si voy a leer ese libro después de haber visto una serie.
Bueno, a mí me pasó que empecé a ver una serie, vi toda la primera temporada, que es la única que está...
¿Cuál?
Que se llama Pachinko. Es una serie... Yeah. Bueno, la de Gente Normal estaba en Hulu. La de Pachinko creo que está en Apple TV.
Yeah.
Y es una serie sobre la vida de varias generaciones de coreanos que emigraron a Japón en la época en que Japón dominaba Corea. Porque tú sabes que Japón un periodo en la historia...
Juan Forn escribió sobre eso unos textos brutales.
Sí, entonces tuvo esta expansión militar Japón. De hecho, trató de conquistar China. Japón entró a China, que es una locura. Uno piensa hoy día como el tamaño de China, el tamaño de Japón. Pero Japón avanzó sobre China. Lo que pasa es que después China lo
repitió. Oye, pero obligaron a prostituirse a muchas mujeres ahí.
Y bueno, esta historia tiene que ver no específicamente con el tema de la prostitución, pero sí con todo el tema de los trabajos forzados.
Claro, bueno.
Estos como cordones de pobreza de estos inmigrantes coreanos instalados en Japón.
El origen de la serie es coreana, ¿no?
Esta es una serie coreana. Y lo que... Bueno, yo fui a buscar el libro... Lo encontré, fíjate, en una librería especializada en cosas asiáticas.
Mangas y demás.
Y otras,
bien,
y otras
bien,
cosas.
Buen dato.
Y lo que me sorprende o lo que pienso como a partir de esta historia es cómo esta frase que se repite, ¿no? Esto de que la historia la cuentan los vencedores. Parece que durante mucho tiempo Japón tuvo como una cierta supremacía cultural en la región. Entonces Japón contó su historia. La historia de los japoneses era como la historia que primaba. Y desde que Corea del Sur empezó a surgir como país, como economía, con esta como invasión cultural de todos los productos como de la música, de la televisión coreana... Toda esta arremetida del K-pop, el lenguaje, el idioma coreano que hoy día la gente joven va, estudia, como que hay mucha, se ha vuelto muy popular. Y creo que eso ha abierto el espacio para que la gente de Corea cuente su propia versión de la historia. Y por eso para uno es sorprendente conocer este relato, porque es un relato que por lo menos nosotros desde acá, como que no lo teníamos tan claro.
Además, Marcela, si tú te paseas por las plataformas donde hay series y películas, la cantidad de películas coreanas, la cantidad de nuevas series coreanas que hay, de los temas más diversos, desde el género policial convencional hasta cuestiones más de época, ¿no es cierto?, recreaciones de época, es alucinante. A mí me ha llamado, es decir, me interesa, me seduce lo que está pasando en el mundo audiovisual con lo coreano. Y me parece muy atractivo que eso esté permitiendo que, y aquí el proceso a la inversa, se esté publicando y traduciendo literatura del coreano al español o del coreano al inglés y del inglés al español. pero finalmente que podamos llegar, ¿no es cierto?, a estos textos. El
este libro
Pachinko,
es de
Min Jin Lee.
Sí, es de una autora que ella vive en Estados Unidos, una
ahora,
persona que, claro.
Vivía antes en Tokio, en Japón.
Ella estuvo un tiempo allá y ella lo que hizo fue investigar durante varios años sobre esta inmigración coreana a Japón, porque además, mira, lo más, diría yo, como notorio de lo que ocurre hoy día con los descendientes de estos coreanos en Japón, es que no tienen la nacionalidad japonesa. O sea, aunque es gente nacida en Japón, hijo de personas que nacieron...
¿No la tienen también, por decisión de ellos?
No, porque por política, digamos, del Estado japonés,
fuerte.
Son personas que tienen claro. que declararse coreanas.
Coreano.
Entonces, gente que
son
en realidad...
Son inmigrantes, aunque hayan
son como
nacido
apátridas.
Ahí y vivan ahí. Sí,
es
no,
gente
tremendo.
Que en el fondo tampoco encuentra sus raíces en su país de origen.
Bueno, y eso quizás explica el epígrafe de Charles Dickens que escoge, ¿no es cierto?, Min Jin Lee en Pachinko. Dice, patria es un nombre, una palabra, y es fuerte, tanto que ningún mago ha pronunciado hechizo mayor y ningún espíritu ha respondido a una llamada más fuerte. Un texto de Charles Dickens que ella escoge. Y fíjate que un poco en la línea de lo que tú venías diciendo y explicando sobre el alma de esta serie o de esta novela que luego devino serie, empieza así, la primera. La historia nos ha fallado, pero no importa. Es decir, te voy a contar una historia que aunque la historia nos haya fallado, merece la pena ser contada. Oye, solo preguntas prácticas, pero Pachinko, ¿cuántos capítulos es una temporada?
Va a tener más temporadas.
Ah,
lo que pasa es
ya.
que no sabemos cuándo viene la próxima
es decir,
temporada.
Está ahora.
Entonces yo lo que hice, como soy una persona que quiere conocer pronto los finales, me compré el libro. Entonces ahora ya me sé la historia completa. Pero igual.
Ya leíste el libro, pero estás atenta a seguir adelante.
Sí, pero
con
cuando
la serie.
Venga, tú sabes que estas cosas pueden durar años. Esto puede tardar mucho tiempo. Bueno, y te quería comentar también sobre dos series que tienen que ver con detectives o series policiales que también están basadas en libro.
A ver.
Y que creo que pueden ser también entretenidas para gente a la que le gusta ese género, el policial, el suspenso.
Y que de series policiales hay
muchísimo.
Y mucho.
Bueno, hay una que se llama Caballos Lentos, que es de Michael Herron, que es un escritor británico,
ya.
Y es una serie muy entretenida, que está basada en varias novelas. Cada temporada es una novela distinta, pero que son novelas centradas en una oficina, que es como, le llaman como la oficina de la Ciénaga, que es una oficina donde van a morir todos los funcionarios del MI5, del servicio secreto británico, sí. que cometen algún error. Entonces, ponte tú, hay un señor al que se le quedó un sobre top secret, se le quedó en un tren, se le olvidó en un tren. Entonces, lo encuentra alguien y lo manda a un medio de comunicación y sale publicada toda la información de ahí. Bueno, al tipo lo castigan y lo mandan a este lugar que es como un purgatorio, es como una especie de... Es una oficina que nadie pesca, una oficina perdida. Y esta oficina es dirigida por uno de estos grandes como agentes secretos caído en desgracia, que en la serie es encarnado por Gary Oldman.
Tremendo.
Tremendo actorazo. Y es muy divertido porque es un personaje muy desagradable. Es como que anda siempre sucio, se escarba los dientes, como esas personas, se saca los zapatos, calcetines rotos, todo así. Un señor muy sucio, descuidado, y que además trata pésimo a la gente de la oficina. Le dice, ¿pero usted para qué va a trabajar? Si usted vino a morir acá, vienen a morir los elefantes a este lugar, o sea, olvídese. Pero poco a poco uno va descubriendo que al tipo sí le importan ciertas cosas. Entonces,
esa es la gracia, ¿no?
En el fondo
el matiz.
Claro, es como un antihéroe, pero al final igual es un
Oye,
poco nuestro héroe.
Solo decirte aquí, porque me puse a mirar, ya que dijiste Caballos Lentos y no lo conocía, a Herron, y resulta que Herron publica este libro, esta novela, ¿no es cierto?, que son unas novelas gorditas,
sí,
de 300, 400 páginas, en la colección Salamandra Black, que es buenísima, que es una colección que tiene Salamandra de puros policiales, es decir, novela negra, pero casi todos nórdicos, británicos, unos son noruegos, otros son daneses, y son, en general, en la selección del libro, es muy buena. Mick Herron, aquí está la portada, y ahí lo tenemos.
Oye, tapas yo, negras, fue como una
almas yagua. Negras, pero que igual leídas se convierten en espacios luminosos para también reencontrarte con tu con tus cosas más oscuras y decir y como ser un poco más indulgente con ese espacio que cada uno de nosotros ha ido construyendo, unos más que otros, por supuesto, unos más conscientes incluso del daño que le pueden estar haciendo a los demás, porque siempre al final en esta historia la idea es dañar lo menos posible, dañarse lo menos posible y dañar lo menos posible también, ¿o no?
Bueno, esta novela además, esta serie novela tiene la gracia de que es como muy descreída, es muy como escéptica, entonces también tiene esta, bueno, algo muy británico, bueno, también, tiene esta ironía, esta mirada como un poco distante también del papel del agente secreto, o sea, siempre lo que hace es que te va mostrando como la fisura de esta organización que pareciera que tiene todo controlado y en realidad no. Yo recomiendo mucho la serie, es súper buena, los actores, está súper bien armado todo, y las novelas también, son súper entretenidas.
Excelente. Gran recomendación de Marcela Aguilar, Mick Herron, y además, si quieres ver la serie, Caballos Lentos,
sí,
adelante.
Sí, todos tienen nombres de animales, Leones Muertos, Caballos Lentos, etc.
Mira, tengo una amiga belga que vive en Roma, se llama Christian Messier, muy encantadora, y ella me introdujo hace una tonelada de años en un autor que ahora se murió hace muy poco, viejo ya, veteranísimo, que es muy popular, Andrea Camilleri, ¿no es cierto? Y que creó a este personaje Montalbano, ¿no? Un inspector de policía que tiene varias características, entre ellas que es un sibarita, pero impresionante, y ama la comida, y por supuesto, entonces en casi todas sus novelas donde Montalbano es el protagonista, hay que resolver crímenes, como ocurre en casi todas, un poco el género muy clásico. Y él es muy representativo de ese tipo de novela. Trata de meterle humor, ¿no es cierto? Y si tú enganchas con un poco la tipología de Salvo Montalbano, lo vaya a pasar bien. Es una literatura ligera. No es de es más bien de contar historia sin capas demasiado profundas, por lo tanto, si estás buscando que te retrate el alma social de la Italia, probablemente no. Probablemente en un par de libros de memorias que hay de Camilleri, el tipo sí entra, pero acá no, el viejo empezó a divertirse, le funcionó esta cuestión, empezó a ganar mucha plata con eso y se dio cuenta que en la última etapa de su vida, los últimos 20 o 25 años, los quería pasar escribiendo novelas de donde Montalbano fuera el protagonista y lo vivió con una intensidad y lo disfrutó y finalmente se murió y ahí quedaron los libros y no tengo idea si el 2100, el año 2100 Andrea Camilleri va a ser leído, va a ser valorado, pero mientras estuvo aquí, él lo disfrutó como chancho, sus lectores y entre ellos Cristian era muy fanática también. Y bueno, yo he leído algunas pocas de Camilleri, no soy tan fanático.
Yo he visto también episodios de
pero
la, de
está
la serie.
Sí, y la serie, Montalbano, me han dicho algunos, sí, que no es buena. Esta serie italiana, así que no, como que no se corresponde tanto con el Salvo Montalbano, ¿no es cierto?
Que sabes que no es tan rápida, es algo muy raro. Ah, bueno. Como que uno ve los episodios y son medio farragosos. Claro.
Puede que audiovisualmente a lo mejor ahí la coge también la serie.
Es que las novelas son mucho más ágiles, además te las despacha ahí en.
Claro,
no sé,
y como que la ironía, a lo mejor le cuesta convertir la ironía de las novelas en humor dentro de estas series donde el pelado Montalbano, ¿no es cierto?, aparece como protagonista. Pero ya que este era un podcast dedicado a los libros y la serie, entonces también traje colación. Y la otra es que sé que hay dos series, dos sagas, digamos, que se construyeron a partir de las novelas que hizo el sueco Henning Mankell de, ¿no es cierto?, Kurt Wallander, ¿no es cierto?, su policía, que a mí me parece, ese sí, ese vi algunos de los capítulos. No
con
mucho.
Kenneth Branagh, ¿o no?
Exacto.
La versión como británica, porque hay una versión sueca, parece.
Sí, pero sí. La británica sí. Es superior. Y ahí sí entramos en una literatura de verdad peso pesado. Porque siendo de género, Mankell hace ahí cosas increíbles. Es decir, Wallander es un personaje que no solo está resolviendo un caso. Por ejemplo, me acuerdo que creo que la primera novela del personaje Wallander es el asesinato de dos viejos, ¿no es cierto?, en una casa, digamos. Y uno dice, ya, la resolución del caso. Pero no, Wallander tiene... Es la resolución del caso y es la psicología del personaje. Y me parece que en eso, si a alguien le interesa el género, la serie de Wallander, que la busquen por ahí, ya es vieja, ya tiene años, ya no es ninguna novedad, no estamos descubriendo la pólvora o dando el dato de lo último. No. Esto es viejo, es antiguo, pero el polvo que tiene encima, usted se lo saca, lo pone y lo ve y se va a encontrar con algo bueno, porque la literatura de Mankell es buena. Y aquí meto de paso, así como de contrabando, no tiene nada que ver con serie. Uno de los últimos libros que se publicó de Mankell antes de que muriera se llama Arenas Movedizas.
Sí.
Y es un libro de memorias en donde es como su especie de testamento vital que escribe cuando sabe que se va a morir, ¿no es cierto? Y de verdad merece mucho la pena. Entonces, gran autor, hay saga, hay series detrás, pero su literatura vale la pena aquí en la Quebrada del Ají, ahora, en 20, en 40 y en 100 años más probablemente también.
Totalmente de acuerdo.
Libros y series de televisión. Ese fue el capítulo.
Sí, podemos buscar más adelante, Panchito, pero yo
vamos
creo que con
entonces,
esto ya estamos, sí,
para empezar, para el puntapié inicial de los muchos capítulos que sospecho, intuyo, presagio va a haber de Cuatro Ojos dedicado a este vínculo, a este match, como dicen ahora los pitucos, entre libros.
Este maridaje.
Este link. No, qué horror. Bueno, gracias. Oye, y lo de Pachinko,
bonito,
tremenda novedad.
Muy bonito.
Oye, y Patria. Patria de Aramburu también fue serie. Y la amiga estupenda de Elena Ferrante también fue serie.
Y Perry Mason, Pancho, que es un personaje clásico.
¿Viste? De esas podemos hablar con mayor profundidad en un nuevo capítulo del podcast Cuatro Ojos. Eso, ¿sí o no?
Muy bien, sí.
Bien, estupendo, excelente. Bien, Marcelo. Bien.
ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar. En un podcast que se puede leer. Con Pancho Muati y Marcela Aguilar.